¿cómo les va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Todo para la Mujer, miércoles 16 de enero. Hoy cumpleaños Javier Marc, un beso a Javier Marc. Mara Patricia Castañeda, queridísima, te mando besos y abrazos, mi Mara. Mauri, el ex Magneto, Kate Moss, Ricardo Darín, un gran actor argentino. Cumpliría Katy Jurado, ay, queridísima, donde quiera que ande, le mando un beso. Y Freddy Fernández, el Pichi. Ese es el santoral del día de hoy. Aquí en la mesa, Anita, la más bonita. ¿Cómo estás, Anita?
Buen Hola, día. ¿Cómo están? Muy buenos
Eric
días.
Eric Juárez en las cámaras, ya regresó el perdido. Mira,
¡bravo, Eric!
¡Bravo,
Eric! Pero míralo,
regresó.
Viene bronceado. ¡Aleluya! Y sonriente.
Bueno.
Hasta la barba te creció, Eric.
Sí. Minelilo y Chío y Diana en la producción. Eric Juárez está aquí días en los controles. El Polo en los micrófonos, Vivi, Claudia y Mónica en Telefórmula. Están ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy, que es miércoles, y estamos muy contentos que nos acompañe, como todos los días. Ay, ya este año cumplimos 30 años, ¿qué tal?
Sí, bueno, ya estamos planeando la fiesta.
El fiestón.
Que venga la fiesta, sí, algo tenemos que hacer.
Fiesta con el público, fiesta con los artistas
y reclamamos desde ahorita aquí en Radio Fórmula nuestra medalla de 30 años.
Ay, sí, 30
sí,
años.
Sí, en la fiesta.
Que la vayan haciendo.
Que la vayan haciendo,
de
y
oro,
por favor,
macizo.
De oro sólido.
De oro macizo.
Ya de perdiz, alpaca. Alpaca.
No, oro macizo.
O plata, ¿verdad?
O plata.
Plata o oro. No, sí merecemos oro.
Oro.
Sí, oro por,
por
30 años al aire de manera ininterrumpida con el mismo programa.
Y el mismo horario.
Y la misma conductora al frente.
Ahora, sí.
Es que ya no se usa.
Sí. No, ahora sí que en la misma ciudad y con la misma gente, como decía mi querido Juan Gabriel.
Este año sí tenemos que hacer un fiestón en grande, Max.
Sí, 30
uno, pero
años.
Pero bueno.
Qué bárbaro, sí.
Hasta voy a tomar, imagínate, Chio. Voy a tomar en este festejo.
Y amerita. Claro.
Nunca he tomado, pero si
champaña
me pongo,
sí, también.
Si me pongo mal, alguien me cuida, ¿va? Nunca en mi vida me he puesto borracha, pero pues un día no estaba de más.
Ándale. Bueno,
día.
Fíjense que desgraciadamente el tercio, la terceta se cumplió.
Ah.
Thelma Tixú falleció ayer. Fíjense que dicen que cuando se va un actor, se van tres. Y sí, en diciembre se fue Lucho Gatica, luego Lourdes Deschamps y luego Rosenda Monteros.
Uh-huh.
Y ahora en enero, primero Fernando Luján, después mi querida Mati Huitrón y luego Thelma Tixú.
Ay, qué bueno, fue muy
fíjate,
sorpresivo.
Sí, estaba malita,
que
pero
tenía,
no pensé que estaría tan grave.
No, yo tampoco, que la habían inducido a un coma.
Sí.
Y que fue a propósito, pero ya jamás despertó de ese coma.
Fíjate.
Y que fue pues
es que tenía varias dolencias, podemos decir. Y fíjense que ella fue una gran vedette en el Capri, bueno, estuvo años en el Capri. Pero bueno, aquí está un pequeño homenaje a Thelma Tixú.
La vedette y actriz argentina Thelma Tixú falleció este martes 15 de enero a los 75 años de edad. Thelma Delia Sukienik, conocida por su nombre artístico Thelma Tixú, fue llamada la cintura de oro en el ambiente de los centros nocturnos. La artista murió de un paro cardíaco en el Hospital General de Balbuena, donde estuvo internada desde el 6 de diciembre por un tumor cerebral que obligó a los médicos a inducirla al coma, del cual lamentablemente no despertó. Destacó en su carrera en el cine, teatro y televisión. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1944. Su madre era originaria de Lituania y su padre polaco. Sus abuelos fueron víctimas del Holocausto. A los 17 años fue la segunda de la primerísima bailarina. Se presentó en un concurso en el Teatro Nacional de Buenos Aires, de la cual fue la elegida entre 10 bailarinas para suplir el rol de vedette. Fue estrella de las revistas argentinas Radiolandia, Antena y Ellas. Estudió 6 años en el Teatro Labardén y a los 13 años, debido a que era muy buena bailarina de jazz, su madre tuvo la idea de que la carrera de vedette era una gran oportunidad para ella. También tuvo la oportunidad de compartir escenario con Tita Merello. Fue una primera vedette del Teatro Maipo, el Teatro Nacional y del Teatro Astral, alternando con otras vedettes como Zulma Fayad y Nélida Roca. Tixú, tras sobresalir en su país, vino a México solamente por 45 días con un contrato para actuar en el Teatro Blanquita. Debutó en televisión en su país natal en 1965 en el popular programa televisivo La Matraca. En 1967 se consagra en el cine protagonizando la comedia La Muchacha del Cuerpo de Oro, mote con el que se le conoció en sus años de gloria, pues la vedette había recibido una oferta para trabajar en el famoso Lido de París. Pero ante su éxito rotundo, se quedó a trabajar aquí en cine, televisión y centros nocturnos. Se afirma que en sus años de esplendor, la vedette logró ganar $15,000 mensuales. Alcanzó fama al formar parte del programa Variedades de Medianoche al lado de Manuel El Loco Valdés, junto a la vedette Wanda Seux. Fue considerada por décadas una de las reinas de la noche y trabajó por años en el legendario Teatro Capri. A la par de su trabajo en centros nocturnos, también participó en un gran número de obras y espectáculos teatrales con actores y comediantes como Chabelo, Gustavo Rojo, Alberto Rojas el Caballo, Lalo el Mimo, Jaime Fernández, entre otros. Trabajó en la película La Superdotada en 1984 con el cantante King Clave, dirigidos por Juan Bautista Magui Pinto. En televisión formó parte del elenco del famoso programa Siempre en Domingo con Raúl Velasco. También formó parte de los orígenes del Carnaval de Guamúchil en Sinaloa. En 1991 participó en la película Cándido Pérez, especialista en señoras, en el papel de Mimi Cienfuegos. En 1989 fue coprotagonista en la cinta Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky, filme con el que alcanzó fama internacional. Telma contrajo matrimonio con su manager y representante, con quien vivió aquí en México durante la década de los 70. La obligaba a trabajar como vedette a pesar de que ella deseaba abandonar esa vocación. Luego de enterarse de una estafa por parte de su exesposo, quedó económicamente en la calle, por lo que cayó en una fuerte depresión. Él la maltrataba física y verbalmente y hasta sufrió un secuestro por parte de su esposo, quien también era exboxeador. En 1994 participó en el programa Hasta que la muerte los separe, y en 2001 incursiona en las telenovelas mexicanas en el melodrama Salomé, siendo sus últimos trabajos en el 2009 Central de Abasto y en el 2012 Porque el amor manda. En el 2005, en la telenovela infantil Pablo y Andrea. Al año siguiente trabajó en la telenovela Las vías del amor. En sus últimos años, su situación económica era apremiante, por lo que se sostenía con una pensión de la Asociación Nacional de Actores, vendía comida y hacía vitrales. Descansa en paz.
Una gran vedette y una persona muy linda. Y fíjense que en una ocasión el marido, que era argentino también, boxeador, vivía con él y era su manager y él la manejaba. Entonces resulta de que una noche le estaba pegando y ella se salió corriendo y estaba en bata. Y así se salió de su casa y él cambió las chapas y ya no la dejó sacar, bueno, ni un calzón. Así le echó la calle.
¿Y todavía vive ese malandrín?
Ay, no sé.
¿Cómo se llama?
Ay, no me acuerdo tampoco.
Ahorita lo...
Pero resulta de que entonces ella se fue a casa de una amiga, pero pues no tenía ni ropa, ni zapatos, ni nada. Se salió así en la bata y como estaba en camisón, así se fue. Y él no la dejó sacar nada. Entonces yo tenía una amiga también, que en paz descanse, Ana Lu Barruecos, que era grandota también. Y
me acuerdo perfecto que sí, Telma te contó.
Sí, y una pata gigantesca que tenían, calzaban del 6, entonces era un pie muy grande. Entonces Ana Lu le mandó zapatos y vestidos y suéteres que le quedaron perfectos, ¿eh?
Le quedaron bien,
sí,
y le ayudó.
Y luego ya ellas se conocieron y todo, porque eran así muy altas y como fortachonas, pues, o sea, tenían cuerpazo. El último trabajo fue con Juan Osorio en Porque el amor manda, que por cierto estamos volviendo a ver Porque el amor manda con Blanca Soto y Fernando Colunga. Entonces, bueno, pues descanse en paz Telma Tixú, pero sí la pasó mal. Primero era, bueno, ganó muchísimo dinero en el Capri, pero después el marido le quitó todo, absolutamente todo. La dejó en la calle.
¡Qué horror!
Sí.
Dice, debido a que su esposo fue su representante y del cual recibió maltratos físicos y verbales, huyó con todo el dinero que ganó.
Sí, claro, se fue a Argentina con todo. La dejó en la calle, así con lo que traía puesto, literalmente así la dejó en la calle.
Pero no encuentro el Ángel Sugar, ¿será?
Ay, no Sugar. Sé. Yo no me acuerdo de
él. Me parece, porque dice...
Yo me acuerdo de él físicamente, sí lo llegué a ver una o dos veces, pero no me acuerdo ni del nombre.
No, aquí dice el esposo, pero no dice...
No dice el nombre.
El nombre.
Pues él, con todo el dinero que había ganado Telma, que tenía ahorrado...
Huyó, y se fue a Argentina.
Y se fue a Argentina. Y allá vive, yo creo.
Ay, qué pobre.
Y la dejó en la calle, fíjate.
Así los hay, así los hay de malandrines.
Sí, de sinvergüenzas, qué bárbaros. Y y sí, fue la última novela que hizo con Juan Osorio, esta de Porque el amor manda. Ahora, si quieren, si la están repitiendo, que es buena novela, pues ahí verán a Thelma Tixú.
Pero a mí me impresiona cómo, no sé por qué motivo, siempre se cumple que se van de tres en tres.
¿Verdad?
No sé por qué, no entiendo, pero siempre, y con poco tiempo de diferencia.
Sí.
O sea, sí, pero sí se cumple.
Sí se cumple.
Y son actores más o menos de la generación o de la época.
Ándale.
Y mira, aquí se cumplió.
Pues aquí se cumplieron una vez los más. Tres. Vámonos a corte, ahorita regresamos. Y fíjense que ayer hubo una alfombra roja de Club de Cuervos, porque llegaron a la última temporada, que es la cuarta temporada. Cuarta y última temporada. Bueno, todo mundo, todos los protagonistas de Club de Cuervos están tristísimos que se acaba, pero también dicen que está mejor que se acabe en el mejor momento. Y dicen que esta cuarta temporada es la mejor de todas.
Ah, sí.
Y esto pasó en la alfombra roja.
El 25 de enero se estrenará la cuarta y última temporada de la exitosa serie de Netflix Club de Cuervos, la cual es protagonizada por Mariana Treviño, Luis Gerardo Méndez, Alocian Vivancos y Sofía Cisniega, entre un gran elenco. Mariana recordó que en sus inicios fue discriminada en muchas ocasiones.
Siento yo una nostalgia anticipada, sé que voy a extrañar a mis compañeros. No en el personal, porque pues somos amigos, como dice Huicho, ¿verdad? Somos amigos y nos vamos a seguir viendo. Pero los personajes, la dinámica, la vida esa que creamos, esa ficción que creamos que se volvió nuestra realidad durante 4 años, pues se va a extrañar, porque pues se crea una familia. Pues el camino de la experiencia es difícil porque tienes que aprender con todo. Entonces tienes mucho rechazo, a veces no tienes trabajo, a veces quieres un personaje y te dan uno más chiquito, a veces no te quedas en algo que querías, pero todo eso es formativo.
Luis Gerardo Méndez dijo qué espera del nuevo gobierno.
Muy contento, muy emocionado, ya toca fiesta, fueron 4 años de mucho trabajo, de muchos amigos, de hacer cosas que nos dejaron muchas satisfacciones, pero hoy esta noche toca enfiestar y celebrar. Ojalá se hagan bien las cosas, hay que darle el beneficio de la duda, pero también hay que estar muy atentos como ciudadanos y tenemos todo el derecho de alzar la voz y de criticar. O sea, no porque alguien haya apoyado a un candidato, eso anula la posibilidad de criticarlo. Es una estupidez, ¿no? O sea, como una sociedad inteligente es una sociedad crítica.
A los Cian Vivancos habló de la gran amistad que surgió entre todos los actores que participaron en la serie.
Más que nada me ha dejado una familia, porque desde la temporada 1 hasta la actualidad seguimos haciendo piñas, somos un grupo muy fuerte, los que somos como 5 o 6, y hacemos viajes fuera de grabación, hacemos viajes juntos, nos hemos ido a Cuba, me he encontrado con algunos en Madrid, y siempre estamos como en contacto, eso me es una grata alegría.
Y Sofía Cisniega dio a conocer sus nuevos proyectos de trabajo.
Voy a estrenar 2 películas, una se llama Compulsion, que es un thriller psicológico, es una película en inglés, mi personaje se llama Helen, es una neurocientífica americana, y bueno, se centra en ella cuando descubre que uno de los personajes aparece muerto y está tratando de toda la película de investigar qué fue lo que pasó.
Todo para la mujer, Berenice Ortiz.
Bueno, pues estamos de regreso. Y ya saben que hay unos guapísimos en Club de Cuervos, como es Alocian Vivanco y Joaquín Ferreira. Y a Jesús Zavala, que es un encanto. Pero resulta de que yo pensé que también iba a entrevistar a los guapos, pues no, ¿qué creen que no? A los guapos no los entrevisté. Pero sí los entrevistó René y miren lo que dijeron.
Club de Cuervos inicia su cuarta y última temporada. Hablan Joaquín Ferreira y Alocian Vivanco sobre el destino de sus personajes.
Y el potro regresa a los cuervos después de un balazo en la pierna de un spin-off en donde quiso regresar con su familia. Y su familia no lo quiere y vuelve a México con su verdadera familia, con su pasaporte mexicano y feliz de estar aquí, igual que yo, igual que Joaquín. Regresa a los cuervos de una forma distinta, no como jugador, pero no te puedo contar mucho más que eso.
Okay. Lo único que te puedo decir es que mi personaje vuelve más humano, como que en las temporadas pasadas se quedó con un poco de... por el tema de la la sexualidad, que tuvo muchas repercusiones que ya nadie lo quiere. Cambió de ser idolatrado a ser odiado por ese tema, entonces él su pasión es el fútbol y le encanta. Y quieres volver a ser querido. Entonces ahora vuelve como un nuevo Aitor. Vuelve más mentalizado para querer volver a ser querido.
Jesús Zavala asegura que el final del Club de Cuervos era inesperado.
Creo que en esta temporada terminamos de explorar lo que hacía falta de cada uno de nuestros personajes. Tendremos retos diferentes, situaciones diferentes, nuevas, y un desenlace digno y a la altura de Club de Cuervos.
Y Aldo Escalante agradecido de pertenecer a este club.
Sí, definitivamente. Sí. Creo que ha abierto puertas increíbles para los dos, para todos los involucrados, y recibir el cariño de la gente que de una serie que ha tenido tanto éxito es increíble.
Todo para la mujer. René Gómez.
Viste que lo de Club de Cuervos, bueno, sacaron camisetas y los fans realmente los tratan como si de veras fueran un equipo de fútbol. Y ya tienen mercadería de los cuervos, las camisetas, los fans, se pelean contra un equipo, contra el León, que el León se comió la camiseta de los cuervos. Bueno, no, ya es un... Ahora tienen un hashtag que se llama la peste negra o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pero está divertida la serie, la verdad, y esta es la cuarta temporada y ya se acaba. Entonces, bueno. Pues fíjense que les estábamos contando que Adrián Di Monte se había comprometido con una fundación a darles 200,000 pesos, porque es una fundación de niños con cáncer, según le contaron. Entonces él, en un video, nos manda decir, no nos cabe ya,
no.
Nos manda decir que, en primer lugar, Televisa no le ha pagado el dinero todavía, porque se atravesó pues todas las fiestas de fin de año y es mucho papeleo y en fin. Además, él es extranjero y tiene que darse de alta aquí y es todo un papeleo larguísimo. Entonces, eso nos cuenta en el video que ahorita les voy a pasar después de este corte comercial. Y les quiero platicar de la Fundación BBVA Bancomer. Bueno, les cuento que les estaba contando de Adrián Di Monte, cómo nos explica por qué no ha dado el dinero a esta fundación, pero además él dice que él va a apoyar cuando él vea, porque este señor como que creo que anda haciendo algunas cosas raras con el dinero que le dan para esta fundación. Miren lo que nos dice Adrián Di Monte.
¿Qué pasó, mi gente hermosa? No quería hacer este tipo de declaraciones, pero lo voy a hacer porque ya me molestó un poco y ustedes merecen saber la verdad. Hay una persona que fue a una televisora y ha ido a medios y ha dicho de que yo incumplí mi palabra, de que yo estoy lucrando con niños con cáncer y de que yo voy a ser demandado. Para aclararle este tipo de cosas, ni voy a ser demandado, ni estoy lucrando, ni nada por el estilo. Esta persona es un completo mentiroso, completo estafador y está difamando sobre mi imagen, y les voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Hace unos años, esta persona invita a artistas a que vayan a su fundación y compartan y donen dinero para los niños con cáncer. Cuando me dijo mi equipo de trabajo, no lo dudé dos veces y fui y compartí con los niños, jugamos con los niños, sudamos con los niños, nos reímos con los niños, pasamos un día entero, porque a mí los niños me encantan. Siempre he apoyado a los niños, siempre soy un corazón de pollo para los nenes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entro al reto Cuatro Elementos, yo digo, el equipo verde tenía esa idea desde un principio. Si ganaba Camejo, Camejo iba a donar dinero. Si ganaba yo, bla, bla, bla. So, yo dije, si gano yo, voy a ayudar a los niños con cáncer de la fundación tal, de fulano tal. No voy a decir su nombre porque, guess what, no te voy a hacer ni famoso, ni voy a hablar de ti, ni voy a dar declaraciones, porque tú lo que quieres es que tus 5 minutos de fama, you're not gonna get it, buddy. Así de sencillo. No. So, yo digo esto en el programa, pero jamás dije que yo le iba a depositar el dinero directamente a la cuenta de este señor para que haga quién sabe qué, y entonces, ¿a dónde va ese dinero? Nadie sabe. Yo no trabajo así. Primero que todo, el dinero no lo tengo yo todavía, el dinero lo tiene Televisa. A mí no me han pagado ese premio. porque se juntó fin de año, el fin de año fiscal, New Year's, una cantidad de cosas, y es un papeleo. Yo soy ciudadano americano, yo no vivo acá, yo tengo que darme de alta acá, una serie de cosas. Bueno, este señor lleva un mes acosando a mi equipo de trabajo, exigiéndole dinero, que por qué no se ha depositado el dinero a su cuenta. Tanta insistencia a su cuenta, eso da muchas cosas de qué pensar y de qué hablar. Primero que todo, yo jamás dije que le iba a dar el dinero a este señor. O sea, yo dije que iba a ayudar a niños, es lo que voy a hacer. Ya nosotros elegimos a una niña que padece de leucemia. No voy a decir su nombre porque no quiero que esté involucrada en esto. Ella es una princesita. Y mi equipo de trabajo y yo vamos a ayudarla a ella y vamos a cambiarle la vida a ella. Yo personalmente, con mis manos, voy a estar pendiente a dónde va ese dinero. A mí me conviene más donar un cheque a una fundación y declararlo a Hacienda y decir, son gastos. Pero no, yo voy a gastar mi dinero sin que nadie me dé recibo, sin que yo pueda declarar ese dinero, sin que yo pueda hacer nada. ¿Por qué? Porque eso sale de aquí del corazón y nuestro equipo va a ayudar a esta nena y se van a dar cuenta cuando eso pase. ¿Ok? Se van a enterar de todo. Lo que ya me harté es de que esta personita que anda por ahí, que tuvo, híjole, tuvo el valor de ir a una televisora y hablar esas porquerías de mí. Mi equipo de trabajo me quiere convencer de que yo demande a esta persona. Porque yo sí puedo demandar a esta persona por difamación, porque esa persona no tiene ni un contrato, ni nada donde diga de que yo le tenía que depositar el dinero a su cuenta. O sea, me indigna un poco. Es un poco frustrante que la gente haga esto. Pero para toda mi gente hermosa que me está viendo, eso fue realmente lo que pasó. Y quería aclararlo.
Bueno, pues miren.
Bueno, pero también tiene razón. En primera es su dinero, claro, ¿no? Y si él dijo que lo va a donar, pues también está bien que lo va a cumplir. Y tiene toda la razón de él supervisar a dónde va su dinero.
Sí, porque si no lo vale... depositas en la cuenta de un señor que no conoces...
Claro.
Y sepa Dios a dónde van, porque quedó de depositar 200,000 pesos.
Claro, lástima que no diga el nombre de esta persona.
Lo vamos a averiguar.
Pues sí, pero vamos a averiguarlo para saber quién es quién, y con esa insistencia. Y además, bueno, cuando tú dices voy a donar, tampoco te tienen que obligar.
Claro.
Ya está en ti que lo quieras cumplir o no lo quieras cumplir, pero oye, de que te estén hablando, ¿y cuándo depositas y cuándo? Pues tampoco.
No, y además a mi cuenta. O sea, que qué raro, ¿no?
Está muy raro. ¿Quién será el tipo?
No sé.
Ya nos dejaste con la duda, Adrián Dimonti.
Vamos a averiguar.
¿Dimonti,
¿no?
o Dimonte?
Dimonte.
Ah, Dimonte.
Dimonte.
Oye, y fíjate que Timbiriche dio conferencia de prensa.
Ajá.
Porque yo los vi, yo creo entonces en su última actuación en Acapulco.
Sí.
Yo pensé que la iban a seguir juntos y que no, que ya se despiden.
No, ya se despiden. Pero fíjate que Sasha Sokol en esa conferencia habló de que ella le da apoyo a Mariana Garza ahora que se está divorciando, y esto nos dijo Sasha.
Los Timbiriches continúan juntos. Juntos en las buenas y en las malas, Mariana Garza y Benny Ibarra están pasando por momentos mediáticos muy difíciles y sus compañeros los apoyan como nunca. Habla Sasha Sokol y Diego Schoening.
Tener compañeros como Benny y como Mariana que enfrentan las situaciones pues en las que estamos expuestos cualquier artista, ¿no? Al ser personajes públicos, no sabes qué enorme orgullo, ¿no? Compartir la vida, porque el escenario es una pequeña parte de lo que compartimos, pero compartir la vida con personas que tienen esa bravura, ¿no? Y esa lealtad y ese entendimiento y esa claridad para enfrentar lo que sea, ¿no?
Es que juntos no solamente es el nombre del tour, como bien lo dijiste tú, sino juntos es en las buenas y es en las malas. Y nos hemos dado cuenta lo mucho que nos apoyamos, nos queremos, nos respetamos. Eso es un punto mucho más importante y va más allá. Pero aparte el compromiso que tenemos con nuestra familia de destino, que es como yo la llamo, ¿no? No es una familia que hayamos escogido en algún momento, sino el mismo destino nos juntó a este gran proyecto.
Benny Ibarra agradece estar junto a sus compañeros en momentos difíciles.
Es un privilegio estar rodeado de tanto amor, de tanto cariño, de tanta empatía, de tanta libertad, ¿no? De poder realmente ser tú. Hay que recargarnos los unos en los otros y dejarnos apapachar y guiar y acompañar, porque a veces los procesos son complicados, son muy individuales, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces hay veces donde simplemente nos acompañamos y eso es muy rico.
Mariana Garza quiere seguir junto a sus hermanos de la banda, sobre todo en momentos complicados.
De los 40 años que llevo en distintos escenarios, tú que estabas ahí, sí ha sido de los aplausos más hermosos que se han dado, porque somos colegas. La verdad es que no es necesario que nadie esté a favor, que nadie, no es algo que esté promoviendo, ¿no? Simplemente es algo que quise hablar, aclarar, y lo hice de la mejor manera, entre amigos, entre colegas, y fue hermoso recibir, de entrar al teatro en el que de pronto había algunas personas con una actitud en su papel de vengo a juzgar porque de eso como, sentir que no, que nos encontramos en que nos pasan cosas a todos los seres humanos. Y ese es un gran privilegio que me da el haber crecido con ellos, el haber sido entrenada junto con ellos, el saber que los tengo, el saber que lo que hago, lo hago de corazón, de verdad, y como lo dije ese día, y tú sabes que así es, viendo a los ojos y respirando. Y algo me pasó a mí en esta ocasión, pero le puede pasar a todo mundo.
Ya no estarán juntos sobre el escenario, pero seguirán juntos abajo de él. Hay planes de producir la bioserie de la banda, comenta Alex.
Es un proyecto que va a tomar tiempo, que lo vamos a analizar cuando sea el momento que todos estemos de acuerdo. Nuestra vida ha sido artística, me refiero, ha sido con este sobrenombre de Juntos, aunque sea la primera vez que la gira se llame así. Siempre las decisiones se han tomado juntos, los proyectos los hemos hecho juntos, y cualquier decisión de cualquier proyecto que involucre la vida de cada uno de nosotros se decidirá juntos.
Timbiriche ofrecerá sus últimos conciertos en el Auditorio Nacional los días 16 y 17 de febrero. Todo para La Mujer. René Gómez.
Está con nosotros David Vinci, que ya saben que es cabalista y nos viene a hablar de hoy, de
lo
qué
hablamos. Lo dijimos fuera de cámara un poquito, la historia de esta semana, los códigos de esta semana, hablan de la historia bíblica muy conocida, que se abren las aguas del Mar Rojo, Moisés, los egipcios, sí, y los hijos de Israel. Eso todo tiene que ver con un simbolismo, con un código oculto. Y básicamente, para hacerlo práctico, para las señoras, para las personas y nosotros. En hebreo, por ejemplo, ese mar rojo se dice Yam Suf, que viene la palabra como el mar que trae fin, ¿sí? ¿Qué significa eso? Todos tenemos en ciertos momentos de nuestra vida áreas donde creemos que nos topamos con la pared, que algo que parece que es imposible superar, que es imposible que cambie, que es imposible que se transforme. Desde este matrimonio que está en crisis, es imposible que se arregle. Esta situación laboral que es complicada, es imposible que cambie. Cada cosa que para nosotros pareciera imposible, espiritualmente los cabalistas explican que sí, hay una realidad que hace lo que pareciera imposible, posible. ¿Por qué? Porque en realidad esa realidad que hablamos en Kabbalah de que la realidad de la luz del creador, lo que llamamos del 99%, ahí están todas las películas donde todo puede ser posible. El problema es cómo nosotros hacemos para accesar,
hacer lo posible.
Y en realidad, ¿qué hacemos normalmente? Nosotros creemos que Dios es como llamar y hacer, es un shopping list, ¿no? Uh-huh. Como siendo Dios, mándame la lanita, Dios, mándame el alma gemela, Dios, mándame. Vamos rezando y pedimos como el shopping list de todas las cosas que queremos. Y en realidad no es así, no funciona. Los cabalistas explican que cada uno de nosotros fuimos creados para poder ser creadores, tener el poder de crear las cosas en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos separa de esa realidad de las cosas que queremos? Decimos, adivina qué, nuestro ego. Claro. Como siempre, porque acá no es muy complicado entender esos conceptos, los que nos separa de nuestro ego. Entonces, para que podamos crear lo imposible posible, para que podamos romper o abrir esas aguas, ¿qué dicen los cabalistas? Que esta es la energía de esta semana un poco. La idea de hacer un sacrificio, pero hay que entender el concepto de sacrificio, no es una connotación religiosa. El sacrificio que hablamos es el sacrificio de nuestro ego, de las cosas que nos bloquean, ¿sí? En inglés hay una expresión que se llama let go, dejas ir, let God, que entre, ¿no? Que entre Dios el Creador, ¿sí? De eso se trata un poco el concepto, ¿no? La idea de dejar ir o sacrificar las cosas que nos están bloqueando y separando, inclusive de otras personas y de la conexión con Dios y el Creador. Entonces, como nosotros no sacrificamos las cosas que nos dan placer o nos da satisfacción, pero viene el lado equivocado, ¿sí? No sé, resentimientos, no dejamos ir los resentimientos, no dejamos ir los odios, no dejamos ir, no sé, las envidias, no dejamos ir cualquier aspecto que nos da inclusive fuerza, pero que sabemos que no nos acerca ni a la luz, ni al Creador, ni a Dios, no importa cuál sea tu camino espiritual, sabemos que nos genera bloqueo y separación. Por ende, si somos capaces, ¿sí? Porque no quiero aburrirlos con las historias, ¿no? Sino, pero básicamente en esta historia bíblica hubo una persona que empezó a caminar, ¿sí? Y digamos que se sacrificó porque Dios había dicho, ¿por qué me gritan a mí? Vayan y anden. Esta persona empezó a caminar, las aguas lo tapó completamente y una vez que hizo el sacrificio, entre comillas, de él mismo, se abrieron las aguas. Eso implica que nosotros debemos de hacer una especie de sacrificio de nuestro ego, no tomarlo literalmente. Estas historias no se tienen que tomar literalmente. Entonces, el sacrificio que uno tiene que estar haciendo, ¿qué cosas puedo sacrificar dentro de mi naturaleza egoísta? De mi naturaleza reactiva, como decimos, ok, yo sé que soy impulsiva, yo sé que tengo poca paciencia, yo sé que soy muy juiciosa, yo sé que soy muy controladora, ok, esa es nuestra naturaleza del ego. ¿Cómo puedo sacrificarlo? ¿Cómo puedo hacer un acto de inclusive soltar, dejar ir cosas que me están bloqueando, resentimientos quizás pasé con un familiar, una amiga, o un amigo, o un primo, o una hermana que me peleé hace, no sé, un año no me hablo porque todavía no me devolvió el dinero de lo que sea, pero la amo, o porque la quiero. Pero sin embargo, el orgullo, el resentimiento, la bronca todavía me sigue teniendo espacio con esa persona, espacio con otras gentes que me sentí lastimado, y muy en el fondo quiero a esa gente, pero todavía no puedo dejar ir cosas. ¿Sí me estoy explicando? Todas las cosas que no nos, que nos aferramos, decir. Muchas veces mi maestro decía, nos aferramos al caos, nos aferramos al odio, nos aferramos al resentimiento porque es la manera que también sentimos algún tipo de energía. Pero si somos capaces, y este es el regalo de esta semana, por eso es el código, de que si somos capaces de dejar ir cosas que nos separan de la luz, que nos separan de la conexión a nuestra alma, que nos separa de otras personas, y sacrificar ese aspecto de ego que uno, cada uno puede identificar dónde lo tiene, entonces, entre comillas, milagrosamente, se pueden abrir las aguas de lo que parece imposible, se puede, no sé, recuperar esa pareja.
Hacer posible.
Hacer posible. Quizás muchas veces el tema de conflictos, relaciones de todo tipo de parejas, simplemente por tener la razón, imagínate, Maxine.
¿Cuántas veces? El ego, ¿no? ¿Por qué lo voy a dejar ir?
¿Cuántas veces nos peleamos? Y simplemente por tener la razón y mostrar que tengo la razón y encima la tengo, pero después termino más separado de las personas. Uh-huh. O termino con más conflictos. So, ¿de qué me sirve tener la razón si me separa y termino más, digamos, conflictado con otras personas? Uh-huh. Entonces, tener la razón, por ejemplo, es un ejemplo, no significa que me va a dar más bendiciones. A veces es preferible dejar ir y no pelear de tener la razón, pero seguir estando unidos. ¿Cierto o no? Uh-huh. En el matrimonio, en una sociedad, en una amistad, no es el punto, no venimos a tener la razón, a pesar que uno podría tener la razón, pero tener la razón, discutir y no, por ejemplo, tratar a la otra persona con amor o dignidad humana, no me va a servir, porque le voy a ganar la discusión, porque me voy a sentir mejor, porque le gané la discusión, porque le mostré que es estúpida y que no vale nada, pero sin embargo, ya perdí esa amiga.
Sí.
¿Es cierto o no? Estas son las cosas que nos bloquean, que tienen que ver con el ego. Entonces, esta semana nos dan ese regalo. Esto no es para esta semana, es para toda la vida. Pero si tenemos la capacidad de empezar a ver dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? El reconocimiento, el orgullo, el control, el dejar ir, soltarlo, el dejar que no nos maneje ese aspecto que nos da satisfacción del ego, sino el querer ser más, vamos a decir de acuerdo como decimos en Kabbalah, a la energía de tu alma, a esa energía divina, a tratar de poder crear unidad, a remover espacios, a poder actuar simplemente para poder recibir también esas bendiciones. Así que ese es el regalo. Hay que tratarlo solo práctico, no intelectualmente, ¿no? Porque no es una cuestión intelectual, sino realmente querer transformarse.
De corazón, claro, de corazón. Del corazón.
Exactamente.
Sí, porque si no lo haces de corazón, no vale.
¿Sabes lo que ocurre cuando no lo haces de ese lugar con conciencia y del corazón? Lamentablemente uno cree que puede jugar con el universo, pero no, como se dice en inglés, tú no puedes chitear, no puedes engañar al universo con las reglas. Entonces, lo que ocurre vuelve a reincidir.
Exacto.
Una y
ahí
otra
viene de regreso.
Viene de regreso y al final dice, pero ¿por qué todavía sigo viviendo las mismas cosas? Es porque todavía no entendiste lo que tienes que hacer.
Claro. Pues muchas gracias, David.
Okay, gracias.
Es David Itip, lo pueden encontrar en el 5280-0511 o en el centrodecabala.com. Gracias. Gracias, David.
Vamos gracias a ustedes.
Bueno, pues estamos de regreso y esta es la entrevista que me dieron Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño por la cuarta y última temporada de Club de Cuervos por Netflix. Me da mucho gusto estar aquí en la cuarta y última temporada de Club de Cuervos.
Sí.
¿Cómo están, tristes? ¿O no?
Alegres y obviamente nostálgicos, ¿no? Porque fue muy importante. Son 4 años de tu vida y todo el corazón invertido ahí. Entonces pasaron muchas cosas, obviamente.
Sí, claro.
Es un cierre importante.
Sí, ha sido montaña rusa de emociones, pues, porque es una decisión que se tomó hace 2 años, ¿no? O sea, obviamente era muy tentador y de pronto estaba la posibilidad de hacer 7 temporadas, ¿no? O más.
Sí.
Y pues ahora sí que nos juntamos a platicar, la gente de Netflix, Gary, Alarraqui, nosotros, como de, pues para dónde, ¿no? Y nos parecía lo más justo como hacerle honor al cuento, ¿no? Y no estirar la liga para empezar a meter paja, ¿no? Y terminar la serie en el mejor momento, ¿no? Y irnos.
De forma.
Sí.
Sí, eso está bien.
Sí. Y se tomó la decisión, hicimos la última temporada muy contentos. La última semana de filmación fue muy triste. O sea, sí.
Lloradero. Ay, sí, me imagino.
Pero ahorita la verdad es que es muy emocionante y estamos muy contentos de poder ya por fin presentarle esta temporada a la gente, porque sí creo que es por mucho la mejor, la más divertida.
Sí.
Y la más conmovedora, porque los últimos 3 capítulos, pues es eso, ir despidiéndote de estos personajes y ver estos personajes cómo se van cayendo a pedazos y se van dando cuenta de quiénes son realmente cuando se dan cuenta que su papá y el lugar de donde vienen, pues no es necesariamente este pedestal en donde lo tenían, ¿no? Y
el cómo, nuevo Toledo.
Y cómo exacto.
No, pero además, no se sabe si salvan o no salvan al equipo, lo venden o no lo venden.
Ajá,
ven, ¿no?
Y eso se quedó.
Entonces, en la cuarta temporada nos vamos a enterar.
El jaloneo.
Claro,
el jaloneo se pone más intenso.
Se llevan mal en la serie, se odian los hermanos, fatal. Pero en la vida real, ¿cómo fue la relación
también
de ustedes?
También, insoportable.
¿Insoportable?
Por contrato, nuestros campers tenían que estar como 8 cuadras.
Por contrato,
sí.
No, hombre, no, somos muy buenos amigos. O sea, de hecho, me dicen la gente me dice, ¿vas a extrañar a Mariana? Le digo, no, porque la voy a seguir viendo siempre. Sí. O sea, somos muy buenos amigos, Mariana, Gary Alarraqui, Jesús Zavala, que hace Hugo Sánchez. O sea, como que en realidad somos muy amigos, es un lugar común, pero pues sí, después de estar 4 años trabajando con esta gente, además haciendo comedia, pues terminas enamorándote más de estas personas, ¿no?
Sí, pero también pasa que cuando trabajan mucho juntos, de repente ya no se aguantan. Sí, ya.
Pero fíjate que aquí no pasó.
Fue muy suave.
¿No?
Al contrario, en Cuervos, ¿verdad? Nunca nunca hubo ese tipo de jala, así de...
Hay días difíciles, pues. Hay días difíciles donde estás de mal humor o el otro está hipersensible. Pero te conoces también que yo ya de ver a Mariana o ver a Gary con una mirada ya sé si está de mal humor o si mejor no le pregunto o si mejor solo lo hago.
Sí. Con Gary así trabajábamos. O sea, ya al final nos llevamos a... Con una mirada nos decía 2 cositas y ya nos dejaba en el lugar de que necesitábamos estar para hacer la escena. O sea, se logró un trabajo en equipo muy especial. Porque además, pues... como que une mucho la comedia cuando se está haciendo y todo, une mucho estos personajes tan absurdos también, pues bueno.
Sí, oye, pero además en la vida real la gente cree que Club de Cuervos es un equipo.
¿Sí?
En la vida real.
Claro.
Y ya tienen su club de fans y todo, ¿no? Sí. Camisetas y...
Sí, y eso es todo por Netflix. O sea, fue una decisión que tomaron ellos que en su momento nos pareció a todos como muy arriesgada, pero por eso nos pareció interesante, ¿no? Como de decir, vamos a borrar la barrera de la ficción aquí.
Ándale.
O sea, vamos a construir este equipo de fútbol para que la gente crea que es uno más.
Sí.
Es parte
sí.
de la liga y de pronto hagamos conferencias de prensa para presentar la segunda, tercera temporada, no en Luis Gerardo y en Mariana, en Chava e Isabel. ¿no? Sí. Y entonces hicimos estas locuras que no sé si volvería a hacer, ¿eh? O sea, sí, no sé si se prestan con otros contenidos, pero con Cuervos era muy orgánico, sí, ¿no?
Se presta porque es un equipo de fútbol, sí, y hay equipos de fútbol en todo el mundo y es como... Entonces, eso fue el gancho, ¿no? O sea,
León, creo que el León se andaba comiendo la camiseta de Club de Cuervos. Ah, no, que nos contaron. Sí.
De los equipos. De
despiadada.
Sí, hombre, qué chistoso, sí, ¿no? Qué chistoso. Y el hashtag, la peste negra. Y, ajá. O sea, ajá, realmente la vi... ¿Creen que sí están en eso, no?
Sí, sí, sí. Y apenas va a empezar. Sí, ah. O sea, eso de la peste negra apenas empieza, ya van a ver. Los cuervos ya están hartos de tratar de darle gusto a la gente.
Ah, sí, entonces, bueno,
van a ver cómo se va a poner.
Vamos a ver cómo se pone. Sí. Sí. Oye, ¿y qué se quedan? ¿Qué les deja Club de Cuervos a cada uno? Por ejemplo, a ti, Mariana, ¿con qué te quedas de Club de Cuervos?
Pues, bueno, pues la verdad con una experiencia de cómo trabajar bajo presión.
Ajá.
Porque... Sí. Eran llamados difíciles, a veces no estaban las escenas, se reescribían en el momento, ejercitamos muchísimo la memoria.
Y la paciencia.
Pero además le entrega a algo en lo que crees mucho. Yo siempre creí mucho en el humor que se manejaba en los guiones, todo me gustaba, todas las escenas que leía del personaje me gustaban, las decisiones que se tomaban en conjunto de hacia dónde iba la historia y el personaje... Me encantaba. Entonces, me quedo con la satisfacción de haber hecho algo que con el que estuve de acuerdo 100% y que dejó un amor entre tanta gente. O sea, fue una serie que la gente amó. Todo el país vio Club de Cuervos, lo amaron. Y entonces, no todos los proyectos te dan esa satisfacción de hacer algo y luego está el producto y luego está la gente que es quien recibe el trabajo, ¿verdad? Entonces... En Club de Cuervos se cumple ese ciclo creativo junto con la gente. O sea, hay como una unidad con todos los fans y se queda muy buen sabor de boca.
¿Y tú, Luis Gerardo?
No, pues un montón de cosas.
Muchísimas.
O sea, por un lado, la posibilidad de crecer no solo como actor, sino en esta serie me puede involucrar por fin en la producción. Fue la primera vez que dirigí algo fue en Club de Cuervos, ¿no? Y por otro lado, pues la posibilidad de hacer comedia así, ¿no? O sea, hacer una comedia que además habla de temas súper importantes, ¿no? La serie se trata de qué pasa cuando el poder cae en manos equivocadas.
Claro.
Y ese es el gran problema de este país, ¿no? Y Club de Cuervos tuvo la oportunidad de hablar sin censura y sin ninguna línea editorial de la corrupción en el país, de la corrupción en la Liga de Fútbol, del tema de las televisoras controlando el fútbol y controlando la política del país.
Sí.
Que yo hace 10 años si él me hubiera dicho que iba a ser una serie así, me hubiera reído, ¿no? Porque había una censura muy fuerte y no se podía hablar de estas cosas, ¿no? Y entonces ahora no solo las estamos hablando, sino que las estamos hablando y todo el mundo las está viendo, ¿no? Entonces eso es muy interesante.
Sí.
Y por otro lado, ya en una cuestión como más macro, creo que en 20 años cuando me acuerdo de este proyecto, pues voy a sonreír mucho porque siento que es una serie que abrió el camino, ¿no? Y que cambió la manera de hacer televisión en este país.
Sí, la brecha. Porque ustedes son pioneros de la primera serie de Netflix en español, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y eso es importante también.
Ha sido muy lindo ver cómo se ha abierto ese camino, cómo han llegado series como Luis Miguel, que también han sido fenómenos mediáticos importantísimos, ¿no? Y por otro lado, ya más pequeño en la industria, cuando yo salí de la escuela de actuación, tenías muy pocas opciones, ¿no? O sea, o hacías teatro, el cine en ese momento estaba agonizando, y había telenovelas, ¿no? Ahora todos mis amigos de la escuela de actuación están trabajando en este tipo de series que para mi gusto son contenidos pues muy interesantes, ¿no? Donde puedes explorar otras temáticas, ¿no? Sin censura, sin línea editorial. Y pues creo que al final del día eso es súper valioso.
Claro.
Eso fue increíble.
¿Y películas o qué tienen? ¿Tú qué sigue de Club de Cuervos? ¿Termina Club de Cuervos, sí?
Tiene pues, como 27 películas.
No es cierto. Bueno, yo sé que haces una con Jennifer Aniston.
Sí, sí, sale el próximo año. Este año ya.
Este ya es el próximo.
¿Y tú, Mariana?
Pues yo, pues tengo ahí unos proyectos que como que se están ahí definiendo, pero todavía no sé si puedo hablar de ellos.
Bueno.
Pero ya iré a tu estudio a platicarte.
Y me cuentas.
Claro que
¿Teatro
sí.
tienes? ¿Es de teatro o es de cine?
Tengo muchas ganas de hacer, fíjate, es de cine. Teatro tengo muchas ganas de hacer y pues, pero pues no, hasta ahorita no ha habido, no ha aparecido la obra por hacerse, pero estoy muy dispuesta, tengo muchas ganas.
¿Y tú, Luis Gerardo?
No, ahorita unas vacaciones.
Serie, cine.
Sí, pues acabo de terminar de filmar una película, entonces ahorita vendrá esto, darle la promoción de Cuervos y ya te platicaremos más adelante.
pero yo siento que como que las dos carreras después del Club de Cuervos han despegado,
sí,
¿no?
Claro.
Sí,
sí, no, ha sido una
espectacularmente.
Plataforma.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
¿Eh? Muchas
totalmente.
Gracias.
Sí, muy bien. Agradecidos con esto.
Oye, ¿y la cuarta temporada cuándo sale al aire? ¿Cuándo la
ponemos? Ya este 25 de enero. En 190 países, así que ahí.
Y ya es la última.
Ay, sí. Sí.
Pero hay tantos cierres, todo, y regresan los personajes de otras temporadas, ¿verdad?
Sí.
Casi todos los que salieron en las temporadas anteriores vienen en este.
Tiene mucho color esta temporada.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero
sí,
cuéntenos un poquito, así, someramente, de qué trata.
Ajá.
La cuarta y última.
Uh-huh.
A ver.
Pues es.
Para que.
Es que la es difícil gente hacerlo sin spoilers, pero bueno.
Bueno.
O sea. Bueno, la gente ya
juntos
sabe.
Juntos contra el mundo, eso sí, juntos, o sea, contra la sociedad.
Ah, pero ya se quieren.
Sí, ya.
Finalmente ya se quieren y tienen que luchar
ya
juntos.
Ya se quieren un poquito más y ya saben que el papá que tenían en un pedestal y que veían como esta figura inmaculada, pues no era necesariamente un santo.
Uh-huh.
Y entonces eso los hace cuestionarse sobre quiénes son ellos, ¿no? Y entonces viene como este camino de redescubrir quiénes son y para dónde van. Y si realmente el fútbol es lo que quieren y si realmente quieren continuar con este equipo que solamente les ha dado problemas, ¿no?
Claro.
Entonces es bien bonito ver estos personajes haciéndose preguntas importantes, uh-huh, ¿no? Y pues ahí definiendo quiénes son. Y por otro lado, creo que es bien padre ver. Para mí estos dos hermanos representan un poco cómo es México, ¿no?
Ajá.
Y cómo somos los mexicanos, ¿no? Son estos dos hermanos que son familia, que son lo mismo, pero que siempre están peleando y que siempre están de haters y siempre están señalando lo que el otro hace mal.
Sí.
Y en esta temporada, después de 4 años de muchos aprendizajes, por fin se dan cuenta que el enemigo no está enfrente, el enemigo está en otro lugar, ¿no? Y que si ellos agarran la mano y pelean juntos, pues pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Como la corrupción, ¿no? Como todos los fantasmas que los están persiguiendo.
La unión hace la fuerza.
Exacto.
Ándale, ahí ese es el mensaje.
La unión hace la fuerza, sí.
Y
sí,
finalmente los hermanos Chabela.
El Chabela y el Chava.
Isabel y Chava,
sí,
se juntan.
Pues
y
sí,
se quieren.
Ya verás, Maxi, no te podemos confirmar. No spoileremos.
Sí, porque además, en este deseo de limpiar su nombre, se dan cuenta, dimensionan qué quiere decir limpiar tu nombre, o sea, fresh start, o sea, limpiar lo que había antes, este es tu nombre, nos une, es el mismo nombre, y tenemos que ahora empezar de cero, a ser quienes tenemos que ser en la vida. Entonces son como dos niñitos que están saliendo de su casa, ya sin los papás, a enfrentar el mundo.
Ándale.
Y ahorita ya van.
El mismo nombre y además el mismo acento y todo igual. Norteños.
Exacto.
Igual de norteño los dos.
Sí.
Sí. Pues les agradezco mucho. Muchas gracias.
Gracias, Maxine.
Gracias.
Estamos de regreso y estamos con el doctor Luis Antonio de Alba, que nos va a hablar de Omniláser. ¿Qué es Omniláser, doc?
Omniláser es una clínica oftalmológica que tiene más de 20 años en el país.
Ajá. Uh-huh.
Que está a la vanguardia tecnológica en los procedimientos para, pues, corregir todo tipo de problemas de la vista. Nos especializamos en problemas refractivos, sobre todo.
¿Qué es eso?
Los problemas de miopía, no ver bien de lejos, de astigmatismo, no ver bien de cerca. Y tenemos un aparato que se llama Visum Max, que es un aparato, pues nosotros fuimos los pioneros en traerlo a México, y este aparato, la diferencia que tiene con otros aparatos de generaciones anteriores, donde se hacía un corte semicircular de casi el 80% de la córnea y se levantaba un flap, la gente le tenía muchísimo miedo porque decía, pues, ¿qué me está pasando? Parece el perro andaluz de Buñuel, ¿no? Que cortan un ojo así.
¡Ay, qué horror!
Entonces la gente tenía mucho miedo de eso. Pues ya con este aparato Visum Max, eso se terminó anestesia, recuperaciones prolongadas.
¿No anestesian?
No, bueno, se ponen, preventivamente se ponen unas gotitas y eso para que la gente esté tranquila. Pero la córnea realmente es una estructura que no presenta dolor ni presenta sangrado. Pero sí lo hacemos, ponemos un par de gotitas. Y bueno, la novedad es que este equipo todo lo hace a través de rayo láser. Te dicen, mira un foquito rojo y entonces el rayo láser hace un pixeleo, un puntilleo, que va desde el centro hasta la periferia y luego de regreso. Y posteriormente el Visum Max pues hace un pequeñísimo corte en la parte inferior, como de 4 a 6 milímetros, y el cirujano saca ese como callito que había que te impedía.
¿Eso es para la catarata?
No, eso es para la miopía y el astigmatismo.
¿Y la catarata no la operan?
Sí, sí la operamos, pero el Visum Max, la novedad que tiene es que ya no hay ojo seco, ya no hay recuperaciones prolongadas. ya no hay dolor de ningún tipo ni molestia. Si la persona se interviene en la mañana, puede estar yendo a trabajar en la tarde. Claro,
no hay que estar en reposo ni nada.
Bueno, nosotros recomendamos que sí estén en reposo,
¿verdad?
Un ratito.
Por lo menos un día.
Por lo menos un día. Pero bueno, si la gente dice, me operé en la mañana y tengo una junta importantísima en la tarde, sí puede ir, ¿eh? No pasa, ¿sí?, absolutamente nada. Con respecto a lo que decía usted de la catarata, sí, también tenemos equipos muy avanzados para la catarata, que es una cirugía mínimamente invasiva. Y de hecho he tenido una catarata en este ojo, me acabo de operar y veo, pero en panavisión, ¿verdad?
Ay, qué delicia.
Sí, es una maravilla, porque bueno, sigues envejeciendo y todos vamos a tener catarata tarde, sí, o temprano,
claro,
¿es?
Claro.
Entonces, sí es importante que la gente conozca esto. No sé si por ahí en pantalla va a aparecer un teléfono.
A ver, vénolos,
el teléfono de OmniLaser es 1107-1007. Apúntelo, por favor. Le puede cambiar la vista, le puede cambiar la vida. 1107-1007. Estamos de lunes a domingo. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos localizados en la calle de Pestalozzi 858, en la colonia Narvarte, casi esquina con eje 5 de Eugenia. Ajá. Tenemos amplio estacionamiento, tenemos, bueno, pues no es por presumir, pero tenemos los mejores servicios de oftalmología y podemos solucionar cualquier tipo de problema oftalmológico. No, vamos, somos una clínica integral, sí. No nada más corregimos miopía, astigmatismo, hipermetropía. Hipermetropía es ver distorsionado los objetos, pero lo más frecuente es miopía, estigmatismo.
Pero
no
también le tienen que hacer un análisis al paciente.
Sí, claro, y ahora que lo menciona, estamos dando el 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica, uh-huh, para todas las personas que hablan al programa y que digan que
lo
escucharon
aquí.
Al 1107-1007, 50% de descuento en valoración oftalmológica. Y tenemos, bueno, además, meses sin interés con tarjetas de crédito participantes, convenios con Fonacot, convenios con aseguradoras, de manera que hay una amplia gama de posibilidades para que usted pueda hacerse su procedimiento. Le llamo procedimiento porque la gente oye cirugía y se espanta.
Sí.
Entonces le llamo procedimiento para que vea que es indoloro, que es muy rápido, que es muy accesible. Y que, pues, le puede cambiar la vista y, desde luego, le puede cambiar la vida.
Claro.
Por eso es importante que usted se comunique a OmniLaser y aproveche este descuento, porque usted se sorprendería cómo hay personas mayores de 50 años que nunca se han hecho una revisión oftalmológica.
Claro, hay que hacerse, la verdad.
Así es,
entonces,
muy importante.
Entonces,
1107-1007, 50% de descuento en la consulta de valoración, más todo lo que ya dije, convenios con aseguradoras, tarjetas de crédito a meses sin intereses, convenios con Fonacot.
Bueno, pues, doctor, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias
Luis
a usted.
Antonio de Alba y es OmniLaser. Vámonos a las minis, regresamos.
Será el 10 de febrero cuando se realice la 61ª entrega de los premios Grammy a lo mejor de la música. En esta edición, la conductora será la cantautora Alicia Keys, quien está muy emocionada por la encomienda y al respecto comentó que, como sabe lo que se siente estar en el escenario, buscará llevar esa buena vibra y energía. Alicia en esta ocasión no está nominada, pero a lo largo de su carrera ha ganado 15 gramófonos dorados. El reggaetonero Anuel compartió con sus seguidores que, como parte de la grabación del videoclip de su canción Secreto, se tatuó el rostro de su novia, la cantante de género urbano Karol G, con quien canta a dueto. El tatuaje es de una selfie que se tomaron juntos demostrándose su amor. El video de Secreto muestra además a la pareja en celebraciones, paseos, cepillándose los dientes juntos, en vuelos, en la cama, dándose regalos costosos y demás momentos íntimos. Daniel Radcliffe, gracias a las redes sociales y a un grupo de mexicanos que esperó al actor británico al finalizar su obra de teatro en Nueva York para hablarle acerca de una fan mexicana llamada Gigi, se enteró del deseo de la niña, quien padece cáncer terminal. El actor le grabó un video en el que le manda toda su buena vibra y mucho cariño a donde sea que se encuentre. Gigi es Gisela García, quien en el 2017 fue diagnosticada con leucemia linfoblástica. El cantante Sam Smith publicó poco antes de someterse a una cirugía en el ojo izquierdo que estaba realmente asustado por la operación, la cual fue el martes para quitarle un pólipo. También compartió con sus seguidores fotografías de su ojo hinchado y lo subtituló como Stay With Me. De acuerdo a algunos medios, el actor George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal, tienen planes de aumentar su familia, por lo que están en trámites para adoptar a una niña. Recordemos que ya son padres de unos mellizos. Steven Spielberg eligió a Rachel Zegler como la protagonista María en la nueva versión para la pantalla grande del musical Amor sin Barreras. La actriz colombiano-estadounidense tiene 17 años y fue elegida de entre 30.000 candidatas, es estudiante en Nueva Jersey y cuenta con un canal de YouTube donde ha compartido videos interpretando grandes temas de Broadway, así como canciones populares de Queen, Ariana Grande y Sia. Recordemos que la actriz Rita Moreno también participará en el remake de Amor sin Barreras, como lo hiciera en 1961, cuando hizo el papel de Anita que la llevó a obtener un premio Oscar. Y Ansel Elgort interpretará el papel de Tony. Rihanna denunció a su papá Ronald Fenty ante una corte federal de California por aprovecharse presuntamente y sin permiso de su nombre, así como de algunas de sus marcas registradas para intentar hacer negocios y ganar dinero por medio de una empresa creada por él bajo el nombre de Fenty Entertainment. Entre los fraudes que estaba realizando, había negociado un acuerdo a espaldas de Rihanna por una gira de 15 conciertos en Latinoamérica por $15 millones. Falleció a los 97 años de edad de causas naturales en su casa de California la cantante y actriz Carol Channing, estrella de Broadway en las décadas de los 40, 50 y 60, conocida por sus papeles como Dolly en Hello Dolly, Lorelei en Los Caballeros las Prefieren Rubias y Musi. Trabajó en los escenarios hasta finales de los años 90. Nacida el 31 de enero de 1921 en Seattle, hizo su debut en el escenario a los 20 años de edad en Never Take No for an Answer en Nueva York. En 2002 hizo pública su autobiografía Just Love Lucky I Guess, y en 2012 realizaron una película sobre su carrera bajo el nombre de Larger Than Life. Broadway apagará sus luces este miércoles para honrar su memoria. Justin Bieber y Hailey Baldwin se casarán el 28 de febrero, por lo que la pareja envió a sus familiares y amigos un mensaje con la frase "Agenden la fecha". El cantante y la modelo se encuentran en los preparativos de la fiesta, en la que el DJ personal de Bieber será el encargado de la música. Drake firmó un contrato de residencia multianual en Las Vegas. Por los próximos 2 años, el rapero dará 10 conciertos en el XS Nightclub, ubicado dentro del casino y hotel Wynn. La actriz Jennifer Garner fue captada muy amorosa disfrutando de un rato en Los Ángeles junto a su novio, el empresario John Miller, con quien se le vio comenzar a salir hace unos meses, luego de años de apoyar a su ex esposo Ben Affleck.
Regreso y vamos a hablar de a qué hora estamos a dos pasos de la locura. Está aquí con nosotros Silvia Olmedo y nos va a contar. Esto, mira qué bonita portada tienes de tu libro. ¿Qué número de libro es este?
Es el quinto, y los he presentado todos contigo. Entonces, sí. Para mí me hacía especialmente ilusión. Les voy a ser muy honestos. O sea, yo acosándoles, pero la verdad es que sí me hacía mucha ilusión.
Qué bien. Entonces, ¿todos tenemos un poquito de locos?
Es que, claro que tenemos, y ese es el tema. Cuando te dicen que no pienses en una cebra, ¿en qué piensas?
En una cebra.
Cuando te dicen constantemente es que te puedes volver loco, en que te vuelves loco. Entonces, aquí la clave es entender que absolutamente todos vamos a padecer en un momento de nuestra vida un trastorno mental o emocional. Pero eso no quiere decir, que pueda irse a cosas más graves. Cuando tú estornudas, un estornudo no es nada, ¿verdad? Pero si luego se convierte en una gripe, es grande, es más grave. Pero te vas, te tomas tu caldito de pollo, te cuidas, eres consciente que estás enfermo. ¿Y qué pasa? No vas a una neumonía. El problema de los trastornos mentales es que los ignoramos tanto que de ser una cosita así de chiquita puede volverse un trastorno mental grave. Entonces, casi la gran mayoría de nosotros en nuestra vida vamos a padecer depresión, a lo mejor. Casi la mayoría. Y eso de leer frases motivacionales, de sonríe, a ver, vas a una persona que tiene depresión, le dices eso, y lo que le estás causando es que la depresión sea grave.
Sí.
¿Por qué? Porque es como cuando tú le dices a una persona que prueba este platillo que te he hecho y tienes catarro y no la puedes oler. Y entonces, si además pruebas el platillo y no te sabe a nada, te sientes peor y más aislados. Entonces, hablo desde la depresión, que nos puede dar en un momento determinado de nuestra vida por una mala alimentación, por un cambio hormonal, por un duelo no bien superado, que se vuelve en un trauma. Hablo también de los trastornos de ansiedad, desde los que padece la gente relacionados con el mundo de la imagen. No todo el mundo, todo el rato en el Instagram, está provocando que cada vez más gente padezca de anorexia, de vigorexia, trastornos de la alimentación. Hablo también de los TOCs, los trastornos obsesivos compulsivos. Tenía yo una amiga que todo el rato estaba haciendo así, y yo diciendo, bueno, qué bonito que seas católica y te persigues, está bien, pero necesitaba hacerlo 20 veces cada vez que pasaba por una iglesia, y si no lo hacía se sentía terriblemente. Dije, no tendrás un trastorno obsesivo compulsivo, porque todos podemos padecer eso, ese ritual que creamos alrededor de quitarnos un miedo que nos lo quita momentáneamente, pero inmediatamente lo tenemos que volver a hacer porque nos vuelve ese miedo. Ajá. Y hay gente que tiene esa manía con lavarse las manos, sí, o poner orden.
Sí.
También hablo de los trastornos bipolares. ¿Ustedes sabían que la gente con trastornos bipolares, porque es un espectro, que esta es la belleza, uh-huh, de las enfermedades mentales, no es que hay un trastorno bipolar, no, hay muchos. Entonces está el trastorno bipolar tipo 1, que todos los conocemos, ¿no? Que es el que vas por fase maníaca y luego fase depresiva. Lo explico muy bien en el libro. Claro, una fase maníaca la reconocemos rápidamente, porque de repente la persona quiere meter todos sus ahorros a una idea que no tiene sentido, o te pide que te cases con él y ya está casado. Entonces, son ideas tan locas que tú reconoces a una persona en la fase de manía y es fácil diagnosticarlo para luego prevenir que no tenga depresión. Pero el trastorno bipolar tipo 2 serán hipomanías, o sea, serán sensaciones de me siento bien, me siento con más energía. Y entonces la gente nos dice, oye, ¿cómo es que te sientes tan bien? Puedes tener bipolar, puede ser un bipolar tipo 2. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona entra en la fase de hipomanía y luego se va a la fase de depresión. Y si no la diagnostican bien, si la diagnostican como depresión, en vez de darle un fármaco para mantener el estado de ánimo, le dan un antidepresivo y cuando sufre, va a la fase de hipomanía, ¿qué les pasa? Que tienen más fuerzas para suicidarse. O sea, lo que va a hacer este libro es explicarte las enfermedades mentales de tal manera que en vez de decirte, ay, qué pena, las voy a esconder, voy a decir, ay, pues yo soy un poquito de estos. Por ejemplo, ¿sabían que cuando hubo el sismo de México, muchísima gente padeció de alucinaciones?
Yo las sigo padeciendo.
Es que es eso. O sea,
el otro día pensé que estaba temblando y no estaba temblando y ya corrí sola.
Te queda como una psicosis.
Claro, pero cuando tú, igual que cuando de repente toses un poquito, no dices, ay, tengo neumonía, nos puede pasar que vemos alucinaciones y ni lo sabemos. Por ejemplo, cuando dejamos cuando un ex hijo de pato nos deja, ¿no? Y de repente lo ves en el cine, en el restaurante, eso es un tipo de alucinación. Pero, por ejemplo, cuando después del sismo la gente veíamos, literal, que se movían las lámparas. Sí. Y la gente dice, es que estás mintiendo, no las estás viendo. Cuando, por ejemplo, muere un ser querido, es muy natural verlo, pero verlo. No estamos hablando verlo de verdad, sentirlo. Uh-huh. Y eso no quiere decir que estemos locos. Eso quiere decir que tenemos un síntoma. Yo, cuando acabé este libro, salí del closet de la locura, de la cordura, vamos a decir. Y conté una experiencia que es un poco, para gente que me conoce, escalofriante, ¿no? Porque la tenía muy escondida. Y cuando se lo enseñó a mis amigos, los psicólogos me dijeron, ni se te ocurra contarla, porque vas a perder toda la credibilidad. Y la conté. Y la conté porque yo digo, bueno, si yo, psicóloga, que digo que abraces la tu locura, ¿no? No te digo cómo hacer algo, y no te digo que yo también lo pasé y que es normal que nos pase en un momento de nuestra vida, porque las circunstancias cambian, porque la sociedad está muy loca, porque estamos sobreestimulados, nunca hemos sido tan adictos como ahora. Hablo de las adicciones. Hay mucha gente que tiene un problema de adicción causado a veces por un problema de depresión que no sabía que tenía depresión. Porque hay gente que vive en depresión, en distimia constante, y no lo sabe. Piensa que ver así la vida tan negativamente es normal. El no disfrutar nada de la vida es normal. Ya ha aceptado que está enfermo y encima luego pues llega, tiene un problema, no sabe cómo salir de ese problema. Y utiliza como distractor una sustancia o ahora mismo las adicciones digitales, que también hablo de ellas.
También, sí, las adicciones digitales, qué barbaridad, ¿eh?
Es muy triste que mucha gente se esté arruinando en los juegos de internet. Muy, muy triste. Y es que las adicciones psicológicas, tú decidme si me estoy enrollando mucho, pero las adicciones psicológicas son muy interesantes. Porque vamos a hablar del WhatsApp, maravilloso. Tiene el mismo mecanismo de acción que el juego. En el juego das a la maquinita y no sale. En el WhatsApp miras. Y cuando ya te sale un mensaje, ese mensaje te retroalimenta para seguir mirando 20 veces tu WhatsApp y a que veces solo una vez te llegue el mensaje. Y entonces tú y yo estamos teniendo una plática increíble. Yo he hecho no sé cuántos kilómetros para comer contigo. Eres una gran amiga, me estás contando tu historia. Y en el momento que tú te metes en el WhatsApp y te metes a una historia, todo ese recuerdo de esa conversación,
ya,
toda esa presencia se pierde.
Sí, claro.
Y no somos conscientes. Yo cuando, para mí, ustedes que me conocen saben que soy psicólogo y sexólogo. Obviamente hablo de las funciones sexuales, sí, si no sería renegar mi pasado, que me encanta.
Oye, pero ¿cuál fue tu, lo que plasmaste en el libro de tu...
De las partes, de, mira, como psicóloga...
De tu locura.
Todo, solo voy a contar alucinaciones, pero muy reales.
Ah, sí.
Muy reales. Muy reales, voy a contar una, y es que el día del sismo... Y esto lo he contado solo contigo, que conste, sí. El día del sismo, cuando tenía que volver a mi casa se fue muy tocada en La Condesa, pues no podía subir a casa.
Claro.
Y entonces mi papá murió hace 5 años y de repente abro la puerta, yo estaba temblando y veo a mi papá. Pero no es que lo veas así, no, no. Mi papá. Y me dice así, coño Silvia, entra, pasa y no te acojones. Dije, este es mi padre. Este es mi padre, hablándome así. Yo lo vi tan claramente, y mi cabeza me estaba diciendo que era una alucinación, porque soy psicóloga, que dije, bueno, igual que cuando soñamos algo bonito, que nos volvemos a la cama, y si estuviera 5 horas hablando con mi padre, ya que hace 5 años que no lo tuve, dije, no. Cerré los ojos, me puse a llorar, y al abrir los ojos, se había ido.
Ah.
Pero ¿sabes lo más curioso? Que se me había ido el miedo. Y en vez de asustarme, dije, a ver, Silvia, ¿por qué eres así? Pues básicamente, pues, vives en el extranjero, no tienes ningún ser querido familiar, sí, ser de aquí, protección. Sí. Cada vez que yo siento mucho miedo, mi ansiedad, lo que me provoca es que la gente que yo siento que siempre me ha protegido, como es mi papá y mi abuela, se me aparece. Y entonces voy al dentista y yo veo, de verdad, y los amo ya, o sea, es una cosa muy consciente. Veo a mi abuela y veo a mi padre.
Sí.
Pero fíjate, de tenerlo miedo... Cuando yo entendí cómo era yo, cuando abracé eso y lo vi parte de mi naturaleza, en vez de volverse un problema, se volvió algo que me ayuda, que me hace más fuerte.
Claro.
Yo dije, anda, si ya se me ha ido el miedo, ya entro a mi casa. Una persona podría haber dicho, ¡ah, un fantasma! Y luego estoy loco, ¿no? Yo dije, ¡ay, qué pena!
Sí, y sobre todo si es un ser querido, pues qué padre que lo pueda volver a ver.
Claro, pero ver no es... Verlo es olerlo, fue... Y la gente que tiene alucinaciones, por eso la esquizofrenia, que la gente le tiene mucho miedo, es una enfermedad que en cuanto supiéramos un poquito de ella, perderíamos el miedo. Las adicciones, hablo también de las demencias, del Alzheimer. ¿Qué hacer cuando tienes una persona que tiene Alzheimer? ¿Saben una cosa? Solo les voy a toda esa gente que tiene a un paciente, un ser querido que ya ni le reconoce. Tu ser querido está volviendo al vientre materno. Y cuando un bebé nace, ¿qué es lo que reconoce siempre, siempre, siempre? El abrazo, el cariño. Aunque no te reconozca, agárrale la mano. Abrázale. Y se lo va a sentir y te lo va a agradecer infinitamente.
Vámonos a un corte comercial y regresamos con Silvia Olmedo. Y este, A Dos Pasos de la Locura, este libro, quinto libro de Silvia. Ah, ¿está todo el día en el iPad? No. Es que eso es lo que deberíamos hacer con los niños. Bueno, estamos platicando con Silvia Olmedo de este libro que se llama Dos Pasos de la Locura, que estábamos diciendo que para los niños ahora los recuerdos son difíciles.
Claro. Claro, porque no están 100% presentes. Lo que nos está pasando ahora mismo es que no tenemos presencia total. Hace 30 años, nosotras estábamos aquí en la entrevista al 100%. Y entonces estábamos al 100%, recordábamos las imágenes, la música, todo. Y entonces, digamos, vinculábamos a muchos acontecimientos esta conversación, que cuando los tenemos que rescatar es más fácil. O sea, yo, ay, Maxim, ah, me acuerdo que había una montaña que llevaba esto vestido, ay, me acuerdo el jade, y empiezas y son asociaciones que te ayudan a recuperar mejor el recuerdo, pero a la vez... La impronta, la huella que dejamos de ese recuerdo es mucho mayor. Y es mucho mayor porque estamos más presentes. Entonces, la gran mayoría de las personas tenemos peor memoria, uno, porque estamos sobreestimulados con elementos que nos distraen mucho y que no nos aportan nada. Y nos distraen porque no queremos lidiar con nuestros propios problemas o porque tenemos un trastorno de ansiedad. ¿Qué le pasa a la persona que tiene un trastorno de ansiedad y tiene problemas de la alimentación? Que la manera, fíjate, de quitarse la ansiedad es comiendo. La manera de quitarse mucha gente los problemas es procrastinar, distraerse con los dispositivos digitales. Nos están distrayendo de nuestro propósito de vida, de nuestros seres queridos, de nuestras conversaciones. Hay una palabra muy bonita en inglés que es meaningful, que es verdaderamente significativas. Yo ahora mismo estoy estudiando mucho lo que se llama la resignificación, ¿no? Que es el volver a dar significado a recuerdos que para mí eran traumatizantes, pero visto desde el punto de vista de mi mamá no lo era. O sea, mi mamá lo hacía con amor y yo lo vi como un trauma, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta en esa resignificación que en los últimos 10 años me está costando más. Porque mis recuerdos no son tan profundos desde que entró esto y los dispositivos digitales.
Claro. Pues sí, porque ya no se graba, ya no se graba en la memoria.
Porque no estés aquí y ahora, sino que siempre estás distraído con las
cosas o en el celular.
Y además no somos conscientes a qué estamos dando paso en nuestra vida. Yo siempre digo, hoy, ¿a quién no voy a seguir en Instagram? Porque cuando tú dejas a alguien, cuando tú sigues a mucha gente o muchas imágenes, estás dando paso a tu vida a cosas que tú no eres consciente que no son buenas para ti. Tú cuando vas al cine sabes que vas a ver una película, pero cuando te metes en la internet no sabes qué vas a ver.
Claro.
Y entonces acabas donde otros quieren. Acabas teniendo un concepto de belleza que otros quieren. Acabas viendo un tipo de hombres, yo es que me quedo alucinada, se han dado cuenta que ahora son todos six packs, todos marcados, sí. Y dices, bueno, y yo estaba viendo fotos de los 007 de antes, digo, pues es que parecían sanos, si es que tenían menos chichis que yo, pero ahora tienen más chichis, están más cuadrados, todo, es verdad, ahora nadie tiene una arruga, nadie, y parece, y es verdad, y te das cuenta que al final los estamos distrayendo en nuestro propósito de vida y de nuestros problemas. Entonces, lo que me ha pasado con este libro es curioso, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente lo compra y ya se está utilizando en las universidades, porque es como un manual, ¿no? Y se lo regala a un amigo, al amigo que ve que tiene el problema. Y luego me dice, no, yo se lo regalé a mi amigo. ¿Y tú por qué? ¿Por qué lo leíste y te gustó? Y les cuesta decir, bueno, porque he padecido depresión o he tenido una adicción. Mucha gente que nos ve dice, ay, es que yo bebo unas copitas. Hay un grado de alcoholismo en la sociedad.
Alto, ¿verdad?
Altísimo. Y no se dan cuenta que ahora se penaliza el tabaco en la televisión, pero nadie penaliza que todos los problemas en las películas es con alcohol, se resuelven con alcohol.
Sí.
Todas las grandes amistades es con unas copas. En una película muy conocida de dos actores que yo amo, latinos, no voy a decir la película porque son dos hermanos que acaban juntándose a través de del tequila.
Sí. No, todas las series toman.
Todo. Y ya parece que si no bebes, no hay manera de vincularse con la gente. Nos quejamos de que los niños utilizan los videojuegos y los adultos. No hay manera de no vincularse si no es a través del alcohol.
Sí.
Entonces, el grado de adicción es tan grande. Y somos
o de las redes, ¿no? Te vinculas
claro,
las redes.
Los chavitos, sí. De 14 años estoy hablando.
Los adultos también.
Los adultos también. El porno. La adicción al porno.
Sí.
Es triste ver. Fíjense, a mí me rompe el corazón que muchos chavitos de 18, 19, 20 años tienen una disfunción eréctil. Porque están a un grado tan alto de estimulación mental que no es que no les funcione el cuerpo. No llega una señal de excitación porque nada les excita.
Claro.
Nada. Han visto tantas cosas que son aberraciones. ¿Ok?
Que ya lo normal ya no lo...
Que ya lo normal, una ya chavita...
No.
Y entonces es como el chile. Ya han tomado tanto chile que ningún platillo les sabe rico si no se ponen todos los chiles poblanos y habaneros del mundo.
Sí.
Pero claro, les va a hacer mucho daño.
Sí.
Entonces estamos en una sociedad muy compleja, en el que si nosotros no tomamos control de qué tan compleja es la sociedad y dónde estoy yo parado y cuáles son mis debilidades. Yo hay días que digo, amo a esta amiga, pero entre que voy a empezar con la regla, me acuerdo de mi papá. Hoy no es día para hablar con ella. Y no le digo, no quiero hablar contigo, déjame, no te...
Porque mañana. No,
claro, pero soy ya consciente de que es la última gota para que yo esté triste, de verdad. Ojo que la tristeza no es depresión, pero hay gente que tiene una, digamos, vulnerabilidad mayor a ser de padecer depresión.
Sí, de...
Pero si ya lo sabes, en el libro lo ves, dices, bueno, si yo ya sé que tengo esa vulnerabilidad, en vez de negarla, voy a ser consciente cuánto me voy acercando para decir, ok, aquí, vamos, esta es la zona
sí,
segura.
Sí, agarrar el toro por los cuernos.
Para, decir, claro.
Estoy deprimida, bueno, a ver, a ¿qué
mí,
voy a hacer?
A mí me pasa una cosa, yo me pongo cambios, me vuelvo un monstruo, súper desagradable cuando no duermo.
Ah, sí.
Tengo un mal humor, pero de perro. O sea, y lo sé. Y entonces me di cuenta que cuando no he dormido, a las 8 de la noche, si a alguien le toca un WhatsApp mío, puede ser terrible.
Sí.
No contesto.
Claro.
Ya, ¿qué necesidad?
Sí.
Y además, como tengo una lengua que funciona tan bien y mi capacidad para manipular el lenguaje es tan buena, puedo ser muy cruel.
Claro, entonces mejor no.
Pero ya me conozco. Si estoy,
ya, claro, ya te
ya
conozco.
Me conozco.
Tengo mal carácter cuando
nunca
no duermo.
Nunca resuelvo un problema antes de dormir. Como bien, duermo bien. Cuando tengo algo de verdad que quiero decir a alguien que quiero... duermo como, me pongo una lista de cosas bonitas que esa persona me ha dicho, porque una cosa que me ha hecho mal puede borrar todas esas,
sí.
Porque sé que soy muy emocional, sí. Entonces cuando
entonces
me hacen daño,
mejor. Me hacen daño.
Entonces, cuando tú conoces tu naturaleza, no es para negarla ni para asustarte, es para amarla más.
Sí.
Cuando tú ves que tienes una fobia a algo, el tratamiento de la fobia siempre es el mismo, es... ver esa fobia de cara a cara, de una manera gradual, con un terapeuta, y de repente ves que esa araña que tú la veías así, que te invadía, la arañita te ve así, y, ay, pero, y ya la puede, y todos los problemas son así.
Sí, ¿verdad?
Son así.
Cuando los enfrentas ya...
Claro, y todos. La clave es, y estamos llegando, y yo cada vez que veo una frase motivacional más de estas que dicen, digo,
échale
esta,
ganas.
Esta...
No,
esta persona tiene depresión.
Sí. No hay cosa que más coraje me dé que decirle, échale ganas.
Échale ganas, nunca hagamos eso con una persona deprimida.
Te las quieres ahorcar. Oye, entonces el libro ya está a la venta.
Está a la venta.
Hay que comprarlo a dos pasos de la locura.
Fuimos récord en la FIL.
Qué bien.
Y el libro, pero ¿sabes lo bonito que para mí fue el ver gente de todas las edades?
Eso
vi tres generaciones. Yendo a la presentación, el libro lo presentó mi hijo, de 12 años, imagínate qué bello, ¿no?
Qué bien.
Saber que su madre está como una cabra y que le deja presentar el libro a él, y yo me encantó. Pero el libro tiene muchas imágenes, el libro no está hecho, si yo no me sé explicar, o sea, si alguien no entiende algo, es que yo
ahí
no me
está.
Sé explicar. Entonces he puesto imágenes tan sencillas.
Para que entendamos bien.
Para que entendamos que no hay que tener miedo a un constipado, a una gripe emocional.
Claro. Muchas gracias, Silvia. Te
Muchas
agradezco
gracias.
Mucho que nos hayas
gracias
traído
a vosotros.
El libro. Gracias, ya nos vamos. Gracias, Anita. Gracias a todos ustedes. Aquí nos vemos mañana, si Dios quiere. Y el libro ya está a la venta. Es de Silvia Olmedo. Vámonos a corte. Ay, yo no. Ya nos despedimos.
Ya, adiós.